Abre tu Biblia, por favor, en Juan, capítulo 21. Vamos a ver, como te decía, la última parte, la parte final ya de este evangelio. Un capítulo muy, muy interesante. Quisiera comenzar leyéndolo. Y vamos a ver la primera parte, hasta el verso 14. Y oramos para comenzar. Dice el verso 1. Después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí este día. Señor, al estudiar tu palabra, venimos a escucharte, estudiar, pero no solo a eso, venimos a ser transformados, Señor. Sabemos que quieres hablarnos, Señor, y te pedimos eso, habla a nuestros corazones, Señor. Limpia lo que esté en ellos que no te agrada, que no es agradable para ti, Señor. Queremos honrarte, Señor, hemos entendido lo que tú has hecho por nosotros y sabemos que la mejor respuesta es darte toda nuestra vida, Señor. Permítanos escuchar lo que tienes para nosotros este día, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que tú nos has hablado y enseñado, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Capítulo 21 es un capítulo interesante en Juan. Porque podríamos decir que es el epílogo del Evangelio, ¿no? Es como la parte final, la conclusión de su Evangelio. Que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El propósito del Evangelio ha sido ese, presentar a Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo. Y aquí lo muestra de una forma muy clara. Obviamente era más claro verlo así después de la resurrección de los muertos. Pero nos va a seguir mostrando esto, quién es Jesús. Y es muy interesante este capítulo porque muchos ven la conclusión del Evangelio al final del capítulo 20, en el verso 30 y 31. La semana pasada lo estudiábamos y te decía eso, te comentaba eso. Déjame solamente leer el verso 30, verso 31. Para recordar lo que dice Juan ahí, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces al leer esto, bien podría verse como la parte final ya del libro, ¿no? Aquí ya termina el Evangelio. Entonces muchos ven la conclusión de esta forma, argumentando que el capítulo 21 fue agregado tiempo después de que se escribió el Evangelio de Juan, ¿no? Algunos hasta dicen que fue escrito por otra persona, ¿no? Se atreven a decir eso. Otros aún dicen que fue escrito probablemente por los discípulos de Juan, ¿no? Esto por lo que dice el verso 24 de este capítulo 21. Déjame adelantarme a leerlo, verso 24, ya casi al final. Dice, ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas, hablando de Juan. No, están hablando de él. Y dice, y escribió estas cosas, y dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces muchos dicen que ahí está hablando en plural y se refiere a sus discípulos, ¿no? Los que eran discípulos de Juan el Bautista, de Juan el apóstol. Entonces, algunos dicen, no, fueron los discípulos de Juan los que terminaron de escribir el Evangelio y escribieron esta parte. Realmente no sabemos exactamente. Algunos dicen hasta Juan ya había muerto en ese momento, ¿no? Por eso escribieron esta parte. Pero lo importante es que ninguna cuestión de esas le quita su validez, ¿no? Eso es lo importante. Y su origen canónico, siendo inspirado por Dios. Yo en lo personal pienso que fue Juan quien escribió, obviamente, que fue Juan terminando de escribir su evangelio. Y tiene un propósito muy, muy singular este último capítulo. El propósito de este capítulo, este epílogo, básicamente es validar y confirmar el ministerio apostólico, ¿no? Si nos quedamos con lo último que escribió Juan, ¿no? Al final del capítulo 20, quedan como muchas cosas sin resolver, ¿no? Quedan muchas dudas. ¿Qué pasó con Pedro, por ejemplo, ¿no? O sea, lo negó 3 veces, ya se le apareció, pero ¿qué onda con Pedro? Lo vemos en Hechos y como si nada hubiera pasado, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Juan también? ¿No? ¿Qué sucedió con Juan? Y todo esto, ¿no? Está escrito el verso 21 para el capítulo 21 para aclarar todas estas cosas. Número uno, como te decía, confirmar el llamado al ministerio apostólico, ¿no? Y no solo eso, mostrar la restauración de Pedro, de lo que nos habla este capítulo, y por último aclarar un malentendido acerca de Juan. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero era necesario que se escribiera este capítulo, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Y que sigue siendo inspirado por Dios y que Dios quiere hablarnos a través de este capítulo, vamos a ver entonces, ahora sí, de qué está hablando aquí. Verso 1 dice, después de esto, ¿no? De la resurrección probablemente, o todo lo que ha sucedido, las apariciones de Jesús a María Magdalena, a sus discípulos, después a sus discípulos junto con Tomás, ¿recuerdas? Que fue el último que nos quedamos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ¿recuerdas quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, ¿no? Ahí está Juan, y otros dos discípulos, no nos dice el nombre de los otros dos discípulos, eran 7 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces nos empieza a contar una historia después de que Jesús resucitó. Está muy bajito esto. Y dice en el verso 1 que Jesús se manifestó nuevamente a ellos, ¿no? Y creo que traduce muy bien la Reina Valera este verbo, ¿no? Muchos otros lo traducen como se apareció Jesús, pero en sí ya al usar el aparecerse suena como si fuera un fantasma, ¿no? Así como, ay, se apareció, no. Jesús es un hombre, como vemos ahí mismo en su resurrección con un cuerpo humano nuevamente. Entonces usa bien esta palabra, se manifestó otra vez a sus discípulos. Pero nos dice dónde sucedió esto. Dice que fue junto al mar de Tiberias, ¿no? Y el mar de Tiberias era también conocido como el mar de Galilea. O sea, ellos están en Galilea, ya no están en Jerusalén. Ya fueron a este lugar que, si tú recuerdas, Galilea era un área como gentil, ¿no? Y fue el lugar donde Jesús estuvo mucho tiempo en su ministerio terrenal, ¿no? Después de haber visto por 2 veces a Jesús resucitado, los discípulos dejan Jerusalén para ir a Galilea. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué fueron a Galilea? ¿No? ¿Por qué estaban ahí en este lugar? Mateo nos dice por qué. Algunos pasajes, también Marcos lo dice, pero fíjate lo que dice Mateo al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28. Es cuando comienza hablando de la resurrección, cuando María Magdalena va a la tumba y se encuentra con este ángel que mueve la piedra, nos dice ahí en Mateo. Y este ángel les dice algo muy interesante. En el verso 6 le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pero inmediatamente después de esto le dice en el verso 7, e id pronto y decid, ¿a quién? Dice, a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. Pero no solo eso, sino dice, y he aquí, va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, la indicación, ¿no? De Dios para los discípulos, ¿no? Enviando a María Magdalena fue, los voy a ver en Galilea, tienen que ir a Galilea. Entonces prácticamente los discípulos pues obedecieron, fueron a Galilea, es por eso estaban ahí en Galilea. Más adelante ahí en Mateo 28, pues en el verso 16 es donde nos dice esto, tiene que ver, pienso que probablemente eso ocurrió ahí, ¿no? En ese momento cuando nos está narrando esta historia, Juan, ¿no? En el verso 16 de Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, lo mejor de Mateo termina con lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso en otro momento. Y es ahí en Galilea donde están entre los discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque esta parte que vamos a ver en Juan nos habla de la confirmación, como te decía al principio, ¿no? Del ministerio de los apóstoles. Jesús está confirmando el llamado que les había dado. En algún momento, aunque ellos estaban en Galilea, como que habían perdido eso, se habían olvidado del llamado que Dios les había dado. Entonces era importante lo que Jesús está haciendo aquí. Realmente en Juan, ¿no? Es esta parte donde Jesús los está comisionando, ¿no? Recordándoles la misión que tienen como enviados de Jesucristo, como apóstoles de Jesucristo. Entonces es esta parte, ellos van a Galilea, pero en este momento no estaban en el monte, ¿verdad? Donde dice el Mateo 28, donde Dios les dijo que estuvieran. Ellos están, ¿en dónde? En el mar, ¿no? Y esto, aunque vemos eso, que ellos obedecieron, fue una Galilea, pero no obedecieron del todo, no estaban en el monte donde Jesús probablemente los estaba esperando y no llegaban, y ha dicho, ¿dónde están estos discípulos? ¿No? Pues pescando, ¿no? Eso es muy interesante. Jesús le pidió a los discípulos que regresaran al lugar que había sido su base de operaciones, digámoslo así, como te decía, ¿no? Durante su ministerio para recibir más instrucciones, ahí donde Jesús quería seguir preparándolos. Entonces dice el verso 2 de Juan 21, estaban juntos Simón, Pedro, ¿no? Conocemos a Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, ya conocimos a Tomás, ¿verdad? Natanael, el de Caná de Galilea, él era de ahí, de Galilea, los hijos de Zebedeo, como te decía, Juan, Jacobo, y otros dos discípulos que no dicen nombre, ¿no? Pero no nos dice el nombre, no dice por qué, tal vez para que tú y yo pongamos nuestros nombres ahí, ¿no? Y nos podamos identificar con ellos, pero eran 7 de los 12 discípulos, ¿no? O más bien de los 11, uno ya estaba muerto, ¿verdad? De los 11 que quedaban, eran 7, ¿no? Y es interesante esto porque vemos aquí algo, 7 de los 12 eran pescadores, ¿no? Ese era el oficio de ellos, eran pescadores. Y es interesante que Jesús eligiera pescadores como mayoría de sus discípulos. Eso es muy interesante. Los pescadores por naturaleza, por ejemplo, deben de saber cómo perseverar a través de mares en calma o a través de tiempo difícil, tormentoso. Están preparados para eso. Lo mismo sucede con el ministerio. Una persona que desea servir al Señor debe de aprender a hacerlo como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. ¿No? Estás en, o sea, el ministerio a veces queremos que sea un trabajo de 8 horas diarias, ¿no? Pero a veces no es así, ¿no? A veces incluye más tiempo, a veces menos, pero a veces más tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso, ¿no? Cuando el día es brilloso, no hay problema, pero también cuando hay tormenta, ¿no? Ellos estaban capacitados para eso, un pescador estaba capacitado para eso, ¿no? Y debemos de ser como los pescadores, ¿no? Que sin importar el tiempo, simplemente están ahí en el mar, ¿no? Y te decía eso al principio, eso tiene mucho que ver con el ministerio, ¿no? Lo que lo está llamando, ¿no? Y eso es como va a ser la parte práctica para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? Todos somos llamados a ser siervos de Dios, ¿verdad? Hemos entendido eso. Cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo, le estamos entregando, ¿no? Toda nuestra voluntad, todo lo que somos, ¿no? Y lo reconocemos como nuestro Señor, ¿verdad? La palabra Señor en el original es la palabra kurios, que otra traducción sería amo, ¿no? Ya cuando lo escuchamos así, como tiene más sentido, porque cuando decimos que es el Señor, pues el Señor le dices al Señor de la esquina, ¿no? De la tienda de la esquina, el Señor, ¿no? Pero cuando dices amo, y estás pensando en otra persona, ¿no? Y eso es lo que significa el Señor cuando se refiere a Jesús. Él es el amo, por lo tanto tú eres un siervo, ¿no? Entonces, como siervos de Cristo, ¿qué es lo que somos realmente? Si has puesto tu fe en Él, ¿No? Tenemos que entender algo, estamos sirviendo a Dios donde quiera que estemos, tenemos un llamado y un ministerio. Muchas veces es en la iglesia, dentro de la iglesia, otras veces fuera de la iglesia, pero tú eres siervo de Cristo, eso eres principalmente. Antes de ser un abogado, un arquitecto, un contador, etcétera, etcétera, tú eres un siervo de Cristo. ¿Sí? Es lo que los discípulos van a entender aquí. Ellos son pescadores, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Y están pescando, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, es interesante esto, ¿no? Jesús llamó a pescadores con una razón, eran hombres que sabían afrontar tempestades y pruebas, ¿no? Entonces estaban ahí, ¿no? Ellos eran pescadores y lo vemos no solamente eso, eran siete los que estaban ahí en la barca, ¿no? Esto nos muestra algo, los pescadores trabajan en equipo, ¿no? Es algo que también vemos. Tengo un conocido, es un primo político, que él trabaja en Alaska, ¿no? En barco se va por meses, ¿no? A pescar. Y una vez platicando con él, nos contaba sus aventuras y es increíble, o sea, ha librado la muerte muchas veces, ¿no? Y dice que ahí tienen que estar unidos todos y entenderse todos, porque depende de eso, pues sus propias vidas, pueden morir en eso, una tormenta, algo que pueda suceder, algo que esté mal, pueden matarse entre ellos. Entonces, me platicaba eso y decía, órale, es increíble esto. Y al ver esto, también es interesante porque ellos trabajaban en equipo, ¿no? Y dentro de una embarcación tiene que haber un orden, por lo tanto, es necesaria una autoridad. Siempre he visto películas donde hay un barco, hay un capitán, ¿verdad? No es de que yo soy el capitán, no, yo soy el capitán, no, o sea, oye, el capitán, o de aquí no nos movemos, porque alguien tiene que estar dirigiendo, y todos tienen que obedecerlo. Bueno, hasta los piratas lo hacían, ¿no? Eso que eran rebeldes, no tenían su capitán. Por eso, porque es necesario. Entonces, es muy interesante todo lo que nos está mostrando aquí, ¿no? Es necesario una autoridad, alguien que tome decisiones y que pueda dirigir a los demás. Los pescadores entonces son hombres que están acostumbrados a eso, a recibir órdenes y cumplirlas, confiando en su autoridad. Por eso creo que también Jesús llamó a hombres así, con esa cualidad o característica, ¿no? No quise que no fueran pecadores y rebeldes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que voy es que tenemos que ir aprendiendo de estas cosas nosotros, ¿no? Dice el verso 3, que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y aquí es donde vemos como un poco de como cosas raras, ¿no? O sea, Jesús lo está llamando, Jesús les dijo que le fueran al monte, y de repente ellos están en el mar, y dicen, pues vamos a pescar, a lo mejor les dio hambre, no sé, o simplemente, no creo que haya sido hambre, porque se iba metido a pescar no solo un pez, ¿no? Si ya agarró la barca y se metió adentro, es porque voy a trabajar, es lo que está diciendo, voy a ir a pescar, voy a trabajar. Pedro era, si tú recuerdas, de Betsaida, eso lo vimos en el capítulo 1, verso 44. No, él era de Betsaida. Este lugar, Betsaida, significa casa de pescado, ¿no? Y obviamente su oficio era pescador. Era conocido por eso Pedro. Era pescador, trabajaba de eso. Y el énfasis de este versículo está en que después de tanto tiempo, Pedro ahora decide regresar a su trabajo como pescador. Recuerda, habían pasado por lo menos 3 años de que había dejado las redes y había empezado a seguir a Jesús. Y ahora de repente dice, voy a pescar, voy a seguir con mi trabajo, ¿no? Después de haber conocido al Señor, ¿no? Y haberlo visto resucitado, él dice, pues voy a seguir con mi trabajo. como decir, voy a regresar a lo que hacía antes, ¿no? Y creo que ese es un error, ¿no? Si Dios te ha llamado a su gracia, si has conocido a Jesús, si le has entregado tu vida le pertenece a Él. Eres una nueva creación, dice la palabra de Dios. Ya no te perteneces a ti, ya no le perteneces al mundo. Ya no tienes que regresar a vivir como vivías antes. Y eso es lo que está haciendo Pedro. La exhortación de Jesús también en Lucas 9, que es cuando llama a algunos. Y uno le dice, no, Señor, deja que entierre primero a mi padre, ¿no? Jesús le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O deja que me despida de mi familia, ¿no? Y Jesús dice en Lucas 9, verso 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y exactamente esto, si Dios ya te llamó, ya no tienes que regresar a tu vida de antes, ¿no? De repente añoramos esas cosas, o de repente las cosas espirituales pueden ir no muy bien o como quisiéramos, como tal vez sucede aquí, pero eso no quiere decir que tenemos que regresar a nuestra vida de antes. Filipenses, Pablo también fue una persona que entendió esto. En Filipenses 3, verso 3 y verso 14, él mismo exhortó a la iglesia de esta forma, hermanos. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y eso es una sola cosa. Va a mencionar dos cosas, pero es una a la vez. Porque no puedes hacerlo de otra forma. olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, lo olvido, ya no lo añoro, ya lo dejo atrás, y extendiéndome lo que está delante. Es la única forma que vas a poder ir hacia adelante, no yendo hacia atrás, sino hacia adelante, extendiéndote lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo, ¿cómo dice ahí? Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamamiento no solo era para Pedro o para Pablo, los apóstoles, es para todo, toda persona que ha puesto su fe en Cristo. Ha sido llamado por Dios. Eres un siervo de Dios. Y tienes que entender esto. Si Dios te ha llamado, ya no tienes que regresar atrás. Unos dicen, no, pues, ¿cómo dicen por ahí? Pues, regreso para atrás, pero no es para agarrar vuelo, ¿no? Pues ni para eso, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? Ella nada más volteó. ¿Qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal, ¿no? Y el ministerio es así, el servicio a Dios tiene que ser así. Ahora, ¿por qué haría eso Pedro? No, la pregunta es, ¿por qué de repente Pedro dijo, ¿saben qué? Yo voy a regresar a mi trabajo. Probablemente, yo pienso esto, probablemente después de haber negado 3 veces a su Señor, Pedro se sintió totalmente descalificado e inútil para servir nuevamente a Dios. O sea, para Pedro te digo, bueno, te hay justificación, ok, Pedro, puedes sentirte así. O sea, yo lo negué, Dios ya no pudo hacer nada, o sea, no le voy a servir, ¿no? Otra vez le vuelve a negar, no sé, X, ¿no? Puedes pensar así, pero no es así, ¿no? Por eso te decía, este capítulo es importante, al final vamos a ver cómo Jesús no restituye a Pedro. Le muestra su error y Pedro se arrepiente y dice, ok, entonces apacienta mis ovejas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Bueno, lo vamos a estudiar la siguiente semana. Pero se trata de eso, no olvidemos, aunque nuestro caminar con el Señor de repente fallemos, eso no tiene que detenernos y decir, ¿sabes qué? Regreso a mi vida de antes. Porque entonces estás confiando en ti y dime en qué momento se trató de ti. Si creíste en Jesús y fuiste justificado, fue por Él, no fue por ti. Aun si fallas, es por Él que estás en pie. Entonces, es una lección que va a aprender Pedro, pero es una lección que debemos de aprender nosotros, ¿verdad? No tenemos por qué voltear atrás. Porque ve lo que sucede, dice en el verso 3. Ellos le dijeron, los demás dijeron, pues vámonos también contigo, ¿no? Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, llegas a ser, arrastrar a otros, ¿no? Pues yo me regreso atrás y los que te seguían, los que te veían dicen, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, pues sí, pues Jesús, como que por aquí no nos sirvió de mucho, entonces, ¿me explico? Entonces, caemos en un error y lo peor es que podemos llevar a otros a ese mismo error. Entonces, es importante confiar en Dios, lo que Dios está haciendo. Fíjate lo que ocurrió. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿y qué sucedió? No pescaron nada. Digo, a veces era común probablemente esto, ¿no? Más que cualquier otra actividad profesional, la pesca requiere de paciencia, ¿no? O sea, a veces no pescas nada, estás ahí, puedes estar ahí un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿no? O sea, se necesita mucha paciencia. Y viéndolo de este punto de vista, así también los que quieren servir al Señor deben de ser muy pacientes. De repente el fruto no lo vamos a ver como quisiéramos, pero tenemos que ser pacientes. Obviamente ellos están yendo por otro lado, ¿no? Voltean atrás, entran al mar, no pescaron nada. Dice el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, eso quiere decir que toda la noche estuvieron ahí, ¿no? Dice, cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces, cuando ya había amanecido, Es cuando Jesús se presenta, ¿no? Y esto me recuerda algo, ¿no? Ellos estuvieron toda la noche trabajando, esforzándose, echando la red de un lado, echando la red de otro lado, nuevamente del otro lado. Ellos estaban cansados, agotados, y no pescaron nada, dice el verso 3. Y a veces nos sentimos así, trabajando y haciendo, y no obtenemos nada y no ganamos nada. Déjame decirte algo, por más oscura que sea tu noche, recuerda que siempre amanece, ¿no? Y Jesús es el lucero de la mañana. Aquí lo vemos, cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa, es cuando Jesús llega. Pero tenemos que estar atentos. Y me recuerda mucho lo que Pedro describe en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Refiriéndose a la palabra de Dios, porque dices, bueno, pero estoy en ese momento de oscuridad, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la palabra. En lo que Jesús llega, tengo que estar atento a su voz, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, por muy oscura que pueda parecer la noche, o muy larga, tú y yo tenemos la palabra profética, a la cual debemos estar atentos como una antorcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús llegue con el amanecer. Y un día va a llegar. Los días son difíciles, son duros. La palabra dice que estamos en una generación de tinieblas. Estamos en la noche, pero el día va a llegar, Jesús va a venir. Y tú y yo tenemos que permanecer atentos a lo que está escrito, a lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Entonces Jesús se aparece, se presenta, rezando al texto, en la playa. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿no? Y probablemente eso era porque estaba amaneciendo, ¿no? Y eso no les permitía a los discípulos reconocer que era Jesús. Aparte estaban un poco lejos, no estaban tan cerca como para darse cuenta que era Jesús. Pero es interesante lo que ocurre. En el verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y me encanta ver a Jesús, ¿no? El propósito de estudiar el Evangelio es conocer a Jesús, ¿verdad? Los demás libros de la Biblia hablan de Jesús y podemos conocerlo. Pero, pues, ¿cuánto más su biografía, ¿no? Lo que escribieron aquellos que caminaron con él y que hablaron de él. Y aquí nos dice algo muy interesante. Y les dijo, hijitos. Jesús llama a sus discípulos así, hijitos. No les gritó, a ver, exapóstoles, ¿no? Desobedientes, rebeldes, ¿no? Apóstatas de la fe. ¿Cómo les habla él, hijitos? Y nos permite ver la ternura y la gracia de Jesús, ¿no? O sea, ellos, Jesús les dijo, los veo en el monte y tengo que venir por ustedes al mar, ¿no? Y ¿sí me explico? O sea, los ve con gracia, con amor. Hijito, les menciona así. Y vete a lo que dice, ¿tenéis algo de comer? ¿No? En otra ocasión dice que Jesús ya les había dicho que sí tenía algo de comer, ¿no? Mostrando que comía, ¿no? Pero eso tiene algo más que eso, ¿no? No es que Jesús necesite de comida. Bueno, ahorita vamos a ver cómo Jesús ya tiene ya el desayuno preparado cuando ellos llegan, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Fíjate, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué responden ellos? Pues no pescamos nada, ¿no? Precisamente eso es lo que consiguieron los discípulos cuando voltearon atrás. Nada. Y eso es lo que vas a conseguir. El día que tú digas, ¿sabes qué? Como que esto de Jesús no es para mí, como que no me conviene, mejor me voy al mundo. ¿Sabes qué? No vas a conseguir nada. Jesús les dijo apenas unos días atrás a estos hombres, en Juan 15, ¿te acuerdas que lo estudiamos? Juan 15, verso 4 y 5, les dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, verso 5, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿qué pescaron? Nada. ¿Te das cuenta? Si estás pensando en regresar al mundo, dejar a un lado a Jesús, evítate golpes, ¿no? Te vas a encontrar así, no vas a encontrar nada, ¿no? Cuando decides volver atrás y abandonar el llamado de Dios, no vas a conseguir nada para el Señor. Tal vez digas, no, me están ofreciendo un empleo que nunca había tenido. ¿Cómo que no voy a conseguir nada? Voy a ganar el doble de lo que ganaba. Sí, pero todo eso es nada para el Señor. ¿Me explico? No es nada. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Hagan tesoros, ¿en dónde? En el cielo. No aquí en la tierra. Aquí, eso se lo roban. Y sabes, eso no te lo vas a llevar. Haz tesoros en el cielo. De eso se trata. Y eso solamente lo vas a lograr siguiendo a Jesús, escuchando su voz, obedeciéndolo, haciéndole caso, perseverando, siendo paciente. ¿Verdad? Jesús les dijo, espérenme allá en Galilea, en el monte. Ellos ya han de haber dicho, ¿sabes qué? Como que ya se tardó. Vámonos a pescar algo. ¿Qué hace Jesús? No solamente les muestra su horror, sino suple, ¿no? Les dice, echen la red a la derecha, verso 6, de la barca y hallaréis. Y entonces le echaron. Y me gusta eso, los discípulos, a pesar de todo, hicieron caso, ¿no? Y es interesante porque no hicieron caso a lo que Jesús les dijo. Tú dices, no, pues sí. Te voy a decir por qué. Le hicieron caso a la recomendación de un extraño, porque ellos no se han dado cuenta que era Jesús, ¿recuerdas? Tú ya sabemos que es Jesús, pero ellos en ese momento dice que no habían visto que era Jesús. Es interesante que aún a un extraño hayan obedecido, ¿no? Y esto muestra confianza, confianza en ellos, ¿no? Toda la noche estuvieron ahí y de repente un extraño dice, ¿sabes qué? Pues échenla del otro lado, ¿no? Y ahí van y echan, ¿no? Lo echan del otro lado, ¿no? Y es importante eso. Si quieres ser usado por Dios, si quieres ser útil en las manos de Dios, debes de ser de aquellos que trabajan como un equipo, como llamamos, y que aceptan órdenes fácilmente. Dejar de ser guiados por Dios, dirigidos por Dios. Dios les dijo, Jesús les dijo a la derecha, ¿no? Ellos pudieron haber dicho, no, ahí ya le echamos como 3 veces antes de que llegaras, ¿no? Simplemente echaron la red. Al ver que no habían pescado nada, ya estaba amaneciendo, hicieron caso. ¿Y qué sucede? Dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto fue un milagro, ¿verdad? Esto fue un milagro. Y la mejor, porque la mejor hora para pescar era justo antes del amanecer, en la noche. Antes, ya amaneciendo era ya, se van a ir los peces. Después del amanecer era más difícil que pescaran algo, pero es en ese momento. Ya cuando Jesús se aparece, ya amaneciendo, es cuando ocurre esto. Es en ese momento cuando Jesús les dice que hagan esto, pescan una gran cantidad de peces. Ni siquiera podían sacar la red. Esto es un milagro, es una señal, ¿no? Pero esta señal se incluyó después. Y no debemos verla como un error argumentando que el propósito de las señales en este evangelio es que crean en Jesús como el Cristo. ¿Recuerdas lo que vimos en el verso 30 y 31 del capítulo 20? Verso 31, estas señales escribieron para que creyeran en Jesús, ¿no? Y muchos pueden decir, ¿por qué esta señal está después? Entonces aquí vemos que este capítulo no tiene que ver con el evangelio. No, 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 no. Las señales que presentó Juan con el propósito de que creyéramos fueron las señales antes de la resurrección. ¿Sí? Antes de la resurrección. Porque la máxima señal para creer en Jesús, ¿cuál es? La resurrección de Jesús mismo. Los judíos incrédulos, a los cuales Jesús les llamó generación, ¿cómo les dijo? De víboras. Hablando de su incredulidad, les dijo, ustedes demandan señales de mi parte. ¿Recuerdas esa historia? Y Jesús les dice, no les será dada señal, solamente esta, la señal del profeta Jonás. ¿Y qué significaba esa señal? La resurrección. O sea, Jesús no está diciendo, no les va a dar señal, les va a dar la señal, que es la máxima señal para que crean, la resurrección de Jesús. Y eso ya ocurrió aquí. Por lo tanto, esas señales es cuando bien dice esas señales se las cogí para que creyeran. Esta señal ya no es para que crean, la resurrección es suficiente para que una persona crea en Jesús. ¿Me explico? Esta señal tiene otro propósito, como te decía, confirmar, ¿no? Y afirmar el ministerio de los apóstoles, ¿no? Esta es como te dice, esta señal no es una prueba más de la resurrección de Jesús. Esta señal de una pesca milagrosa, que es lo que está sucediendo, es para confirmar el llamado de los discípulos a ser apóstoles de Jesucristo. Al comienzo de su ministerio, Jesús ya había hecho algo muy similar con los discípulos. Acompáñame por favor a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, es el que nos narra esto. Lucas 5. A lo mejor has leído esa historia. Es muy interesante poder verla en el contexto de Juan. Dice verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, que habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso es porque ya habían acabado de pescar. Era de mañana. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, obviamente Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Es muy interesante porque ya la segunda vez ni preguntaron nada, ¿verdad? O sea, en Juan echaron las redes, ni sabían si era Jesús o no. Pero aquí Pedro le dice, «Señor, o sea, estamos cansados, toda la noche estuvimos ya pescando, ya guardamos las redes». ¿No? «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Pero ¿qué dice más? «En tu palabra, echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, los que estaban en Juan 21 también, ¿recuerdas? Pescadores. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Así fue como Jesús llamó a Pedro. ¿Sí lo ves? Y a Juan. Y a Jacobo. Sin duda lo que está ocurriendo en Juan 21 era un recuerdo del llamado que les había dado. De cómo los llamó, con también una pesca milagrosa. Es como si Jesús estuviera confirmando el llamado que les había hecho. Ellos serían, ahora qué cosa, ¿recuerdas? Pescadores de hombres. Ya no debían de seguir pescando peces. El llamado de ellos era pescar hombres para Cristo. Y en el judaísmo una pesca abundante era una señal del favor y bendición de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo. Lo está bendiciendo y recordándoles, yo lo estoy llamando. Y tenemos que recordar, cuando nos sentimos así, a punto de querer tirar la toalla, de regresar a nuestra vida antigua, tenemos que recordar el principio, el llamado que Dios nos hizo, cualquiera que haya sido. Y recordar eso es lo que Jesús está haciendo. Recuerden cuando yo los llamé. Ya había hecho esto antes. ¿Y recuerden lo que hicieron? Dejaron todo y me siguieron. ¿Por qué ahora quieren aferrarse otra vez a eso? Si los llamé con un propósito. Los peces que están sacando aquí del mar, y más adelante lo vamos a ver, las ovejas que Pedro ha de pastorear y apacentar, son una referencia al llamado que los discípulos habían recibido de Jesús. ¿Cuál era ese llamado? Edificar una iglesia para Cristo. De eso se trataba. Verso 7. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. O sea, Juan, está hablando de Juan, el mismo. Reconoce a Jesús. Y pongo a pensar, ¿cómo lo pudo conocer o reconocer? ¿No? Pues creo que está en eso, ¿no? En lo que dice aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y cuando tú... No dice que amaba a Jesús, o sea, que Juan amaba a Jesús, habla que Jesús amaba a Juan. ¿Y qué veo con esto? No es que Juan confiara en su amor hacia Jesús, sino Juan aprendió y confió en el amor que Dios le tenía hacia él. Y cuando te empiezas a ver el amor de Dios de esa forma, cuánto te ama, lo vas a reconocer donde quiera que esté. ¿Se me explicó? Y por eso es que Juan puede verlo y le dice a Simón Pedro, ¿no? Es el Señor. Y Simón Pedro dice, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No, no quiere decir que estaba desnudo Pedro, probablemente estaba solamente con su calzón o algo así, ¿no? Porque los pescadores tenían que aventarse al mar y mover las redes y hacer cosas, entonces él estaba sin su ropa. Y de una forma, quería venir a Jesús de una forma presentable, es interesante, porque se viste para aventarse al mar, ¿no? Y pues nosotros cuando nos aventamos al mar nos desvestimos. Pero él se viste, ¿no? Y se echa al mar. Y realmente lo que vemos es la personalidad de Pedro, ¿no? Un hombre impulsivo, ¿recuerdas? Siempre reconocido por eso, impulsivo, ¿no? Y me acuerdo mucho, ¿no? Estudiándolo me recordaba, ¿no? Cuando Jesús resucitó de los muertos y Pedro y Juan lo supieron, ¿recuerdas lo que sucedió? Los dos salieron corriendo al sepulcro, ¿no? Pero el que llegó en primer lugar, ¿quién fue? Fue Juan, ¿no? Y ahora Pedro dice, nadie me va a ganar. No, o sea, yo los voy a ganar nadando si sí soy bueno, ¿no? Entonces Pedro dice, me pongo todo y me aviento, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, impulsivo, pero con una devoción a Dios, ¿no? Ante todo, con una devoción. Y pensaba en eso también, o sea, si hubiera sido Pedro probablemente, ¿no? Yo hubiera estado ahí y de repente escuchara que Juan dice, es el Señor, yo hubiera sido, o sea, recordando cuánto, o sea, que lo negué 3 veces, yo hubiera sido el primero que hubiera dicho, híjole, yo no quiero llegar a la orilla, ¿me explico? ¿Pero qué hace Pedro? Se avienta hacia Jesús. Te decía hace un rato, ¿por qué es que de repente Pedro quiere regresar a su vida de antes? A lo mejor porque dijo, yo ya estoy fuera del ministerio, ya le fallé a Dios, ¿no? Pero es donde vemos que el ministerio no depende de nuestras fallas, depende de Dios que es fiel, no de nosotros, del llamado que Él hizo, y Él es fiel para hacerlo, ¿verdad? Y aquí vemos eso. Y Pedro no está confiando en eso, aún no llega la restitución. Pero sí está confiando en la gracia de Dios. Impulsivo y todo lo que quieras, pero Pedro podía sentirse descalificado, pero nunca dudó de la gracia de Jesús. Conocía a Jesús. Y se ve que Jesús no le iba a decir, ¿sabes qué? Qué bueno verte, Juan, qué bueno verte, Jacobo, Natanael, ¿no? Tomás. Tú, Pedro, no, a tú no. ¿Me explico? O sea, él sabía que lo iba a recibir con su gracia. Y es algo que tenemos que recordar. La gracia de Dios sigue ahí presente para todos nosotros. No importa cuánto nos hayamos apartado, dudado, negado, su gracia es suficiente. Dice el verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. 200 codos son alrededor de 100 metros de distancia. O sea, no estaban muy lejos, 200 metros. Y también es importante la distancia a la que se encontraba de la tierra, porque eran 100 metros, por lo tanto la profundidad era poca, ¿no? Esto mostraba que realmente ese milagro también, o la pesca milagrosa, pues sí fue un milagro, ¿no? Porque no estaban a mucha profundidad. Entonces fue Dios guiándolos, ¿no? Pero dice que venían los discípulos con la barca arrastrando la red de peces, o sea, ni siquiera ellos podían con la red. Dice, al descender a tierra, verso 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y así mismo del pescado. Esa era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, aquí ya vemos en la última parte lo que Jesús hace por ellos, ¿no? Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y lo que te decía, no es que Jesús necesitara de comer cuando les dicen, ¿tienen algo de comer? Al contrario, o sea, Jesús ya preparó el desayuno para ellos, ¿no? Dice, brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Pensaba en eso, imagínate que Jesús te haga de comer, ¿no? Qué deliciosa de estar eso, ¿no? Toda la noche, estos 7 hombres estuvieron buscando algo que pescar, ¿no? No encontraron nada. Y ahora Jesús lo recibe con un buen desayuno. ¿Y de eso se trata? Cuando en algún momento nos apartamos del Señor y nos encontramos así como los discípulos, en la noche, buscando qué pescar y no encontramos nada, ¿sabes qué va a ocurrir? Satanás será el primero en decirnos que Dios ya no nos va a aceptar. Él te va a decir, ¿para qué regresas? ¿No? Pero debemos de confiar en el Jesús con el que se encontraron los discípulos. Él, te das cuenta, y los está esperando con un buen pescado y un pan. Lo que ellos estuvieron buscando toda la noche, ¿qué fue? Pescado, ¿verdad? Jesús se los dio. Y no solo eso, más que eso, les dio un pan. O sea, es como Jesús te va a recibir con lo que estás buscando y más que eso. O sea, confía en Él. Como te decía, Satanás te va a decir, ya no regreses, no te va a aceptar. No es cierto, Jesús te ama. Jesús te ama y dio su vida por ti. Y es suficiente para confiar en que Él está ahí, que Él te va a recibir, que te ama. Y te va a recibir como no mereces, ¿verdad? Y eso es gracia. Para Juan era importante también, a través de esta comida, esta comunión que tienen ahí, señalar que Jesús ya resucitado comía, ¿no? Al igual que los discípulos. Esto quiere decir que Jesús resucitó en un cuerpo de carne, como te decía, pero glorificado, obviamente. No como un fantasma o un simple espíritu. Era importante entender eso. Él resucitó en un cuerpo y está con los discípulos teniendo comunión. Verso 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Prácticamente Jesús aquí les está dando una orden, ¿verdad? Traigan de los peces que acaban de pescar. No era para que comieran, Jesús ya tenía el desayuno puesto. Jesús quiere mostrar otra cosa aquí. Verso 11, ¿qué sucede? Subió Simón Pedro y dice, sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Dice el texto que eran 153. Y aún siendo tantos, dice que la red no se rompió. Aquí hay algunas cosas. Muchos se clavan en los números. 153. ¿Qué significan 153? Y no, hacen unas matemáticas y unas cosas. O sea que 153, pues lo único que nos dice es que eran 153 peces, ¿no? Los contaron. En la otra pesca no nos dijeron cuántos peces, nada más dijeron que se llenaron las dos balsas. Aquí dicen 153, no podían con ellos. Ahora imagínate, 153 peces, pues sí es bastante, ¿no? No creo que eran pescaditos de esos que te comes con salsa Valentina, ¿no? Chiquitos, no. Eran peces grandes, ¿no? 153 eran bastantes peces. Sin embargo, sí tiene otro sentido. Muchos ven aquí el sentido del evangelismo. Ir y pescar peces, ya cuando Jesús les dijo, échenlo de este lado, ¿no? Habla de eso, ¿no? Lo que Dios quiere hacer. Y es cuando sacaron muchos peces, y hablan como el evangelismo, y lo que dice aquí es que la red no se rompió. ¿Por qué? Porque muchos hablan de eso, lo que Dios ha pescado, ¿no? No lo va a perder. Habla de eso, es el evangelismo. Era lo que Dios lo estaba llamando a hacer nuevamente. Pero algo muy interesante en esto es que en el versículo 6, ¿tú recuerdas? Nos dice que todos los discípulos, los que estaban ahí, los que quedaban, los seis, no pudieron con la red llena de peces, ¿verdad? Dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad. Después dice que la fueron arrastrando entre todos. Pero aquí vemos cómo un solo hombre, Pedro, sacó la red él solo. Dices, pues, ¿cómo lo hizo? ¿No? Si todos no podían, y de repente él viene solo y la saca, ¿cómo fue que Pedro pudo hacer esto él solo? Verso 10. ¿Recuerdas lo que dijimos? Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Te dije, esto es una orden de Jesús. Y es así. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque Jesús se lo pidió. Y eso es bien importante en el llamado, hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios va a parecer eso, mover una montaña, ¿verdad? Así, yo no puedo hacer esto, pues no, tú no puedes, pero si Dios te lo dijo, lo vas a hacer porque Él te lo dijo. La palabra de Dios es la fuente misma del poder para hacer lo que Él pide. No depende de nosotros, nuestra capacidad. Entonces, Jesús le está enseñando a confiar en Él, en Él plenamente. Tenemos que aprender a confiar en eso, en su palabra, lo que Dios dice. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser honrado en tu trabajo, y tú puedes decir, no, si soy honrado me van a correr, me van a ver. O sea, confía en lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Algo muy práctico. Confía en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque este mundo está al revés. Y claro, la palabra de Dios no va a hallar cavidad, ¿verdad? ¿Recuerdas? En el corazón del hombre que no quiere honrar a Dios. Sin embargo, Dios se va a glorificar cuando tú obedeces y obedeces su palabra. Entonces es importante esto. Ve lo que hizo Pedro. Verso 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Muchas otras veces Jesús había dado unas instrucciones similares. Venid y ved. Venid y beber, ¿no? De su interior correrán ríos de agua, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿recuerdas? Pero ahora Jesús dice, venid, comed. Me encanta eso. Dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Qué sucede? ¿Por qué preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El pastor David Guzik dice esto, ¿no? Refiriéndose a esta pregunta. Dice, esta es otra indicación de que había algo inusual en la apariencia de Jesús después de su resurrección. Posiblemente era el resultado de los golpes que soportó en la cruz, cuyas cicatrices permanecieron al menos en parte. Y tal vez sí, tal vez Jesús no completamente desfigurado como estuvo en la cruz, pero sí cicatrices, ¿no? Y que no lo podían reconocer aún de cerca, pero sabían que era él por todo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, una muestra más de eso, ¿no? Te lo decía la vez pasada. Jesús tiene sus cicatrices en un cuerpo glorificado. El cuerpo con el que está en el cielo tiene las marcas de la cruz, ¿no? Y tú y yo vamos a llegar allá arriba con un cuerpo sin marcas, ¿no? ¿Por qué esas marcas? Porque a través de esas marcas vamos a recordar el precio. El precio que Él pagó por nuestro pecado. Y eso es bien importante. Nunca, nunca vamos a olvidar la cruz. Nunca. De repente me preguntan, oye, pero en el cielo no nos vamos a reconocer unos a otros. Yo les digo, ¿dónde sacas eso? Imagínate, si perdiéramos la memoria, nunca vamos a recordar lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Verdad? Claro que vamos a tener memoria. Claro que vamos a recordar. Y principalmente por esto. Nunca olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Si aquí en la tierra lo olvidamos, no tenemos que olvidarlo. Creo que es una señal de eso. Termina diciendo, verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Me encanta ver cómo lo que dice el verso 13, lo que hace Jesús, vino, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto sin duda no les debió haber recordado a los discípulos y a nosotros también el milagro, ¿no? La señal que hizo Jesús de alimentar a 5.000 personas, ¿no? Cuando partió el pan y les dio, ¿no? Y aquí también lo volvió a hacer, toma el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y de eso se trata. De eso se trata el seguir a Cristo. Dejar que Dios te alimente. Dejar que Dios se alimente. No es tu trabajo o tu negocio lo que te da de comer. Es el Señor quien te provee, aun cuando no tienes trabajo, ¿verdad? Es Dios. O sea, Pedro dijo, ¿sabes qué? Pues de algo tengo que vivir. Sí, de Dios. Y no es de algo, es de alguien. ¿Te das cuenta? Entonces, un error, y Jesús lo muestra, hey, Pedro, ¿para qué quieres trabajar si yo te dije que yo te voy a hacer pescador de hombres? Yo me voy a encargar de ti. Y eso sucede cuando Jesús nos invita a seguirle, a conocerle. Eso implica muchas cosas, ¿verdad? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Pero el seguirle implica que eres su hijo y que Él te va a proveer de todo lo que necesitas en esta vida para su propósito, ¿verdad? Para que su propósito sea cumplido. Dios está viendo aquí, Jesús le está alimentando. ¿Eso es lo que buscaban? Yo lo tengo. Solo tenían que esperarme. Leyendo eso recordaba el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y etcétera, etcétera, y te lo sabes de memoria, lo recitas, pero ¿cuándo vas a empezar a vivirlo? ¿No? ¿Cuándo vas a empezar a experimentarlo? Decir, Dios es mi pastor. Nada me faltará. No tienes trabajo. Nada me faltará. Si Dios a lo mejor me quitó trabajo porque me está llamando otra cosa, nada me faltará. Él es mi pastor. Y Jesús le está recordando esto a los discípulos ahí en ese lugar. Yo soy su pastor. Nada va a faltar. Los discípulos necesitaban entender esta lección. Ahora su provisión vendría solo del Señor, únicamente del Señor. Su capacidad, ¿no?, sus aptitudes para servir al Señor vendrían de una relación personal con Él, no de otro lado. Se trataba de eso. Juan termina diciendo esto, ¿no? Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó. Y eso es interesante, simplemente porque esto ubica que esta sección pertenece al Evangelio de Juan. Porque dos veces se ha manifestado en el Evangelio. Esta es la tercera vez. No importa si se escribió después, ¿no? La cuenta de las apariciones de Jesús después de su resurrección es una evidencia de que es auténtico este pasaje, ¿no? Y es inspirado por Dios, como veíamos, al grado que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y si Dios te está hablando y te ha dicho cosas, ¿qué tienes que hacer ahora? Obedecer y confiar en Él. Dios te ama. Dios sigue siendo ese mismo Dios de gracia que fue con Pedro, con Juan, con sus discípulos en ese lago, lo es con nosotros. No importa si te has apartado de Jesús, Él está esperándote. No importa si estás pensando en apartarte, ¿a dónde vas a ir? No vas a pescar nada, ¿no? Él tiene todo para ti. Solo espera, confía, sé paciente, confía en su obra. ¿Parece si oramos? Señor, gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra. Señor, cada semana en verdad nos bendices y te agradecemos, Señor. El día de hoy nos muestras una vez más que no se trata de nosotros, nunca ha sido así y nunca será así, se trata de ti, Señor, y podemos descansar y confiar en eso, Señor. Lo que tú nos estés llamando, Señor, tú eres quien va a proveer, porque tú mismo eres esa provisión, Señor. Eres tú lo que necesitamos en esta tierra, Señor, y te damos gracias. Si en algún momento ha pasado por nuestra mente el regresar a nuestra vida de antes, Señor, experimentando ya tu gracia, tu amor, tu perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. El día de hoy nos mostraste que ya no hay nada ahí atrás, Señor. Que no tiene sentido ni siquiera que volteemos, Señor, atrás. Tú nos has llamado. Y como Pablo decía, Señor, lo único que tenemos que hacer es extendernos hacia adelante, Señor. Para poder ser guiados por ti. Perdónanos porque eso lo que muestra es desconfianza, Señor. No confiar en quién eres. Tú eres el buen pastor. Tú eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. No quiere decir que no va a haber pruebas. Porque aún ni siquiera eso nos va a faltar. Va a haber pruebas. Pero todo lo que necesitemos en esta vida, Señor. Todo lo que necesitamos para honrarte y darte gloria. Ya lo tenemos, Señor, en Cristo. Ayúdanos a descansar en eso, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu perdón, en lo bueno que has sido, Señor. Gracias, Padre, porque tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y no cambias. Gracias, porque esta palabra, así como fue para tus discípulos, es para nosotros este día, Señor. Gracias por bendecirnos y por manifestarte no solo a ellos en ese lago, sino el día de hoy a nosotros, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, y por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.